UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy vamos a hablar del autoplacer o lo que la gente conoce como masturbación. Por cierto, ¿qué es masturbarse? Si haces eso que te ha venido a la mente a otra persona, ¿sigue siendo masturbación? ¿Por qué los juguetes sexuales destinados a personas con vulva tienen forma de pene cuando la mayoría de esas personas obtienen más placer estimulando su clítoris? ¿Por qué no es tan frecuente los juguetes sexuales en personas con pene? ¿Se masturba una cuando no está en pareja? Pues todas estas preguntas no serán contestadas hoy, porque vamos a hablar pues de lo que nos da la gana, de lo que vaya surgiendo, ¿sí o no, chicas? Y por eso te lo vas a pasar en grande.
Como siempre.
Aprendiendo de las recomendaciones de Gema, que hoy nos hablará de algún juguetillo que otro. Conocerás, si aún no lo conoces, al gran Carlos de la Cruz con la superentrevista de Alonso. Aprenderás del mundo gracias a Aitana, todos los sinónimos de la palabra masturbación.
Súper necesario.
Y por último compartiremos contigo alguna que otra reflexión de la mano de Paloma.
Creo que no estamos preparados para lo que se viene.
Estamos preparados para lo que sea.
¡Que empiece ya!
¡Bienvenides!
¡Bienvenides a Conversación,
Conversación Diversa!
¡Vamos, Paloma!
Vale, voy a haceros un par de preguntas. ¿Qué es la masturbación?
Toma, a palo seco.
Pa' vosotros.
La masturbación para mí es lo que se puede hacer uno a uno mismo o acompañado en la zona íntima para darse placer o dar placer a otro. O sea,
¿qué pensáis?
Disfrutar de tu cuerpo o hacer que otro disfrute.
¿Incluyen caricias,
sí.
juegos? ¿Qué otras definiciones tenéis en mente? ¿Qué pensáis que siempre se hace solo? ¿Se puede
es
hacer
mucho a... más de lo que parece. Por lo que he podido... Por lo que he podido comprobar, creo que no solo está el simple hecho de hacerlo. Creo que también depende de cómo lo viva la persona.
O la masturbación también puedes esconderte. Por ejemplo, meterte en tu cuarto y tocarte tus partes solo. Eso también es masturbación.
Ajá.
Y placer.
¿Placer?
Y masturbación.
Y masturbación. Y placer. Y masturbación. Y placer.
Y así todo el rato,
y
¿no?
Among Us, sí, infinito. Among Us. Hasta que se te caiga la mano.
Sí.
A ver, también es verdad que la masturbación no tiene por qué incluir los genitales.
Oh, yeah.
Sino también otras zonas.
Eso.
Erógenas
sí.
o... Sí. Porque pueden entrar, por ejemplo, las orejas.
Sí.
¿Sí?
A ver.
Eso no le veo yo mucho sentido a las orejas.
Porque no
sé.
Te han tocado bien las orejas.
Puede entrar todo el cuerpo. A cada uno le pone pues.
Sí, ¿no? Pero tenemos como muy localizado que masturbarse es como una actividad solitaria y muy enfocado a los genitales, ¿no?
Sí. Y no
es así.
No.
¿Tú qué piensas, Paloma?
Bueno, pues yo, resumiendo de lo que han dicho mis compañeros, para mí, pues eso, como ha dicho, pues el placer que puedes disfrutar de ti mismo o a través de otras personas también. Y es un poco, no sé, como... Sí, el placer de disfrutar de... El placer.
¿Y qué dice el diccionario de la RAE?
Súmale la palabra sudor.
Sí, bueno, sudor.
Madre mía, ¿cómo estamos, no?
sudando estoy.
Ya, es que en la cabina hace mucho calor.
Madre mía, qué calor.
Sí, no, vale. No es por hasta hablar de masturbación, ¿eh? Hasta, que a mí,
No, pero hasta yo me estoy asando.
Madre mía, la sudadera.
Estamos todos calentitos.
Yo me he quitado la sudadera.
Estamos todos calentitos.
Vale. Pero, dime.
Según la RAE, la masturbación es la estimulación de los órganos genitales o de zonas erógenas con la mano... Con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual. Vale. Eso es la definición de lo que dice la RAE de la masturbación.
Interesante.
Interesante. No,
no. Estoy completamente de acuerdo con ella.
¿Sí?
No.
Pues vale, pues bueno, lo que señores está... de la RAE, os damos un ok.
Bueno, lo que, de acuerdo conmigo, no, es lo que dice la RAE.
Y punto, ¿no?
Claro.
Sí.
Después, la siguiente pregunta que os voy a realizar es si la masturbación la realizan más hombres o mujeres.
¿Todo el mundo?
Las dos.
¿Eh? ¿En serio?
¿Tú qué opinas, Alonso?
Creo que los dos.
A ver, ¿con cuánta frecuencia aquí...?
Yo nunca he hecho eso.
No me digáis eso, ¿eh? Yo no quiero saber.
Escribe.
Ay, ay, Aitana. Sí, pero luego te presentamos a Lucas y bien que te levantaste para ver quién era, ¿eh? A ver lo que tengo... ¿Y Taisa, y eso cómo se usa?
Lo de ayer.
¿Sí o no, Gemma? No, sí, se levantó no, corriendo la tía.
Ayer no pasó nada.
No pasó nada. Corramos un tupido velo.
¿Eso qué es?
Nada, un Lucas.
¿Qué Luques?
Yo creo que la hacen, no sé. Hombre, yo veo que, por ejemplo, no sé, en las prácticas estas que hacen con las personas con discapacidad, veo que la hacen más mujeres, pero
la asistencia.
Sí, claro, la asistencia. Pero luego, no sé, si luego en casos así más reales, yo creo que lo hacen los dos.
Debería de ser igual, ¿no?
Sí,
debería. Entonces es una cosa equilibrada, entiendo, ¿no? Al final no todo...
Tendría que ser equilibrado. Debería.
Igualdad en esta vida,
por
favor.
¿A qué te refieres con que no es equilibrado? ¿Si lo hacen ambos sexos?
¿Tú ves que no es equilibrado?
Yo creo que... Perdona, Gemma, cariño. Yo creo que depende de la persona y no del género. Pero sí que es verdad que la libertad para hablar de eso... tienen mucha más libertad por su educación los hombres y al final queda socialmente como que ellos tienen, lo practica más. Un hombre puede hacer una broma de me he hecho una paja, estoy liberado, pero una mujer no puede hacer ese pedazo de broma porque es como vulgar.
Pero ya también podría hacer, o sea, la mujer también pero puede si hacer
lo,
eso.
Si lo hace una persona, puede, si lo hace un chico, lo puede hacer una chica. No entiendo yo el problema.
Más que qué poder, es que al final lo es algo fisiológico,
que,
¿no?
Es que al final es una cosa de cada uno, ¿no? Cada cual con su cuerpo, lo que decide hacer y ya está.
Lo que pasa es que está súper visto que los hombres son los primeros que inciten a hacer una paja y las mujeres no... No,
tu
no
madre no te va a traer más, lo sabes, ¿no?
No pregunten por eso y solo los hombres.
A ver.
Ajá.
Y perdón, mami.
Oui. Perdón, mami. Esta parte la cortamos antes de enseñar a la familia.
Dile que no me fune.
Tu madre tiene más que motivos.
Mamá, pero... no me mates, por favor, aquí y te doy un nipone.
A ver.
Un nipone.
Yo,
dime, Gemma, que no te dejamos hablar.
Yo lo que pienso es que... está bien visto que un hombre diga, me quiero hacer una paja o me apetece masturbarme.
Sí.
Y si lo dice la mujer, es una guarra y está desesperada.
Eso
y
es.
No, porque también entra ahí los roles de género.
Oye, hablando de guarras y de zorras, bueno, ¿qué pensáis de la canción de Eurovisión?
Uy,
creo que como
no
que...
la he escuchado.
¿En serio?
Fuera de esta
¿en
cabina?
Serio.
Pues es la tercera más escuchada del mundo en la actualidad.
¿Qué?
Pues yo creo que vamos a quedar los últimos con esta canción.
Yo no la he escuchado, ¿eh?
Nos la puso un profe en clase y yo lo flipé.
¿Sí?
Me
¿te
encantó?
¿Moló? Pero, ¿por qué? Dile el motivo.
Es que vamos. Es que yo creo que vamos. Es que...
Porque los que bailan su nombre.
Hombre, yo...
Amos.
Que lo dijimos ayer. Bueno, pues quedamos últimas, ¿no?
Sí.
Yo creo que no.
Yo creo que...
Creo que como canción, me parece que es... Iba... Creo que como canción es mala. O sea, como canción, así musicalmente hablando, vale, es mierdera. También es verdad que es Eurovisiva. Sí. O sea, vale, como canción y como voz no me gusta, me parece mala. Pero luego, Eurovisivamente hablando, me parece que es una buena propuesta, que es una cosa que no se suele ver mucho, pero ya te digo.
Sí. Es una propuesta, yo que sé, más atrevida, es diferente.
A mí como...
Puedo hacer una pregunta.
Pero no me gusta.
A mí como canción me gustaba más...
Es una paja.
Masturbarse.
A mí me gustó más
el slow-mo.
Sí, ¿acabas de preguntar eso hablando de masturbación?
Sí. Está guay, ¿no? Porque a veces damos por hecho cosas y mira.
Por cierto, hablando de que volvemos al tema de masturbación, yo creo que lo que pasa es que si es chica dicen que es una guara y si es chico dicen que es aprovechado. Eso es lo que pasa.
Ya. Y que es un ligón.
Ya.
Bueno, y si es chica también dicen que es que es ligón. ¿No?
Ya, por eso.
Pero que a una le dicen guara y al otro lo aprovechado.
Vuestros argumentos me gustan. Creo que pienso igual que vosotras, la verdad. ¿Es verdad que lo hacen ambos sexos? Sí. ¿Es verdad que se le permite, por decirlo más así, se le permite hacer bromas sexuales más a los hombres que a las mujeres también? Entonces se me acaba de venir una imagen a la cabeza. Bueno, una imagen no, una canción de hecho.
Dale.
¿Os suena la frase igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje?
¿Pero tú que has venido de filósofo o algo?
si os suena esa frase, la ponéis en YouTube, la buscáis... Y escucháis los, no sé cuánto dura, no sé si son 3-5 minutos de canción, entre 3 y 5, y habla un montón sobre los estereotipos
ah,
y todo
pues
aquello.
Está guay, pásanoslo.
¿Es la de Lucía Gil?
No lo conozco.
¿Es la de Lucía Gil? No.
¿Quién?
No, es un chico.
Es un chico. Es Lucío Gil.
Lucio.
Venga, lánzanos la última pregunta antes de pasar a la siguiente sección.
Quedan tres.
Una más te dejamos.
Vale. ¿Creéis que la masturbación la hacen las personas solteras o casadas?
Creo que ambos. ¿No?
¿No es como sustituto de, como no tengo pareja, me masturbo y cuando tengo pareja, no?
Creo que ambos. ¿Puedes hacer la masturbación solo cuando estás casado? Creo que esa lógica, en mi opinión, es una chorrada.
Vale.
A ver, pero es que la masturbación también puede... formar parte del acto sexual.
Oh, yeah. Tía, tú estás muy informada, ¿eh? Madre megua.
Bueno, yo creo que la hacen las dos, tanto si están casadas como solteras.
Y también puedes contratar a gente para que te ayude a sentir autoplacer.
Bueno,
tipo asistencia sexual.
Sí.
Como asistencia sexual, ¿no?
Sí, como un asistente sexual.
¿Ah?
Y la hacen también las personas que en plan que tienen pareja pero no están casadas.
O también la gente que...
Son compañeros.
Que tiene...
¿Y entonces quieren menos a sus parejas?
No.
O también la gente que tiene movilidad reducida puede pedir un asistente para ayudarse a darle autoplacer.
A ver, yo el asistente lógico no lo pediría.
No.
Pero sí que pediría una ayuda... para que me adaptaran los juguetillos.
Pues sí.
A ver.
Volviendo a lo de Paloma, es un poco como los dramas estos de Corea del Sur, ¿no? Como jefe se enamora de una empleada.
No, es jefa se enamora de un
empleado.
Bueno,
jefa se enamora de un empleado, también puede pasar. No, sobre todo más al revés.
Sí,
la
¿no?
verdad. Es un poco como... no sé si conocéis la serie. Sé que no es lo que yo tendría que decir, porque al final le corresponde
eso
más...
Pero lo voy a decir.
Que íbamos a hablar de lo que nos diera la gana.
¡Ay, yo claro.
Sí. Como a él nos dé la gana, nos soltamos lo que queramos.
Among Us.
Sí, ¿os suena la...?
Eso no lo podemos hacer en todos los programas.
¿Os suena el drama de Corea del Sur, King the Land?
No.
Pero tú de qué vienes hoy.
Es un chico que en principio no le interesaba hacerse con el grupo de un con un grupo hotelero, ¿no? Pero luego se empieza a interesar, pero luego conoce a una chica, piensa que es una falsa hasta que luego realmente se da cuenta de sus sentimientos.
Madre mía, qué drama.
¿Qué drama coreano? Espero que haya algo de masturbación en esta película,
¿eh? Yo hablo coreano.
Escucharme. Pues ya que hablamos de juguetitos, vamos paso a la sección de Gema.
Sí.
¿Qué nos traes?
Se vienen cositas.
Bueno, tengo que reconocer que mientras elegía...
Aquí hay temita.
Sí,
de comentar para el programa de hoy me daban calores. Para los afortunados que tengáis pareja, también traigo cositas.
No, Gema. ¿Cómo que afortunados? Como si fuera la opción buena tener pareja y la opción mala estar soltera.
Pues orgulloso que estoy de estar soltero.
Claro.
Yo le soy fiel a la soltería.
Pero ahí refleja las ganas de Gema de tener pareja.
Obviamente.
Vale. La soltería también es para disfrutarla. A ver si piensan que por no tener pareja no disfrutas.
A mí me llama la atención tener pareja, pero es que estoy bien solo.
Vale.
A ver, vamos con mi sesión, ¿no?
Venga, pongo orden.
Sí, vamos.
¿Qué nos compramos, Gema?
He encontrado un sofá erótico en el PowerPoint.
¿Un qué? ¿Un falo erótico?
un sofá erótico.
¿Sofá erótico?
Sí. O sea, es un mueble, un sofá, que es ergonómicamente correcto, que se adapta al cuerpo de la pareja con discapacidad, es decir...
que me estoy partiendo porque cada vez que leo tu guión has cambiado algo, tía.
Yo no veo nada de lo que está aquí escrito.
Gema es un espíritu libre. Yo estoy leyendo... por cierto, busca pareja. Abrimos opción a que nos contacten todos los pretendientes y pretendientas, ¿eh? Mientras Gema va cambiando su guión.
Este producto está creado para facilitar el disfrute de la sexualidad a parejas en las que haya una persona con discapacidad, dado que facilita un buen posicionamiento del cuerpo en la persona que tenga la circunstancia a la hora del coito.
Vale.
Este está recomendado para personas con problemas de espalda, problemas de cadera, acondroplasia, movilidad de manos reducida, y entre otras. También os quería hablar de las ayudas a la erección y a la penetración.
¡Hala!
Entre ellas estarían las bombas de vacío y los lubricantes.
Vale.
Bueno, ahora empieza lo bueno.
¡Vamos!
Bomba.
Voy con el primer artículo para autoplacer. No es nada más y nada menos que el dildo.
Ajá.
¿Es okay?
A estas alturas de la vida, supongo que todo el mundo sabe lo que es.
Menos Aitana.
Pero me apetece...
Pero tiene mucho interés.
Hablar de él. Es un juguete para darse placer a nivel íntimo. Al introducirlo en la zona íntima.
¿Como un consolador?
Hombre, claro.
¿Qué consuela?
Con forma
consuela de... y con zapato.
¡Eso es!
A ver.
Por favor, policía, detenerla.
Con sandalias también.
A ver, gente.
Lo siento, Gemma, somos lo peor.
Perdón, señora.
Sí.
¿Con forma de pene excitado o no?
Vale.
Hay de todos los tamaños, texturas y materiales que podéis imaginar. Lo pueden usar personas teniendo parálisis cerebral, paraplegia o cualquier tipo de discapacidad. Y personas normativas. También lo podéis usar.
Vale, yo quería aprovechar tu sección para recomendar un cuento muy útil que sirve para acompañar a esas y esos peques que empiezan a curiosear sus genitales y su intimidad. Sí, se llama Cosquillas y explica de una manera sutil y mágica qué es el autoplacer. Yo lo compré en Badé Cuentos de Alicante, pero imagino que se podrá encontrar en cualquier librería.
¿Aún lo tienes?
¿El qué?
Que si aún lo tienes.
¿Te interesa?
No.
Va. Porque si no te lo prestaba, ¿eh? Pero si no te interesa, no. Es muy bonito. Si
prestas eso, mi padre me mata.
Oh, no, pues te queremos viva. A lo mejor se lo podemos prestar a él. ¿Qué te parece?
No le interesan esas cosas.
Vamos, espero que tu padre no escuche el podcast, si no, no vienes más, ¿eh? A por él.
También existen los penetradores eléctricos.
Gemita, ¿tú cuántas cosas has...? Pero es todo muy fálico, ¿eh? Aquí.
¿Fálico
es? Todo centrado en la penetración, ¿no? Cuando hemos dicho que, tío, las personas...
¿Fálico qué es?
Fálico con forma de pene.
¡Hala, pene, hala!
Si tú calla, que bastante me hiciste con el rap del segundo programa. ¡No lo mentemos!
No descartéis que vuelva a hacerlo, ¿eh?
Oh, no.
En el próximo programa, quizás.
Momento inolvidable ese, la verdad.
Desde entonces vengo a las grabaciones con un cuchillo, por si tengo que ejercer uso de él.
Me río de solo pensarlo.
Ay, todavía me acuerdo del rap.
Sí, yo sí que me acuerdo. Vaya tensión en el cuerpo me entró.
Sí.
Equivalente a los calores de hoy.
¿Oni-chan?
Que... pues, escucha, Aitana.
Ugu.
Aquí en el guión dice que tienes que decir algo.
Ah, pues lo digo.
Pues venga, pues busca. Lo vamos buscando, ¿no? Y eso.
No termino todavía.
Pues venga, Gema. Te queda un minuto.
Recordar.
También existen los penetradores eléctricos, como el Lucas.
Que ayer.
Que es para las personas con vulva, ya que es penetrador, pero también tiene succionador de clítoris.
Genial. Y habría que ver algún dilatador anal.
Claro. ¿Eso qué es? ¿Dilatador anal?
No, no te informo más porque te veo muy interesada.
Creo que la palabra, creo que la palabra por sí sola te lo dice, en realidad.
A ver.
Esto se está poniendo turbio.
Y también
recuerda
el look, que es para la gente con pene.
Ah, ¿y en qué consiste?
Pues no sé.
Ah, pues está bien que no lo sepa. Pues vale, os recomendamos el look. Ya descubriréis vosotras mismas para qué sirve.
Creo que no es tanto porque no lo sepa, sino porque no quiere dar spoiler.
Sí, ¿verdad?
A mí me da que sí lo sabe, pero no...
Yo también,
hay
yo
que
también.
Mantener el misterio.
Bueno. ¿Y mi chica ha mirado lo que le toca decir o qué?
Espera, faltan las adaptaciones todavía.
¿Qué dices, Gemma? ¿Tú sabes ya lo que tienes que decir?
Sí.
Venga, adelante, Aitana.
Recordar de que nos tenéis que seguir en Instagram, TikTok, YouTube, porque si no viene una Mogus y los mata. Spotify, ese es Spotify. Spotify.
Yo es que estoy harta de que las cosas sean en inglés, porque tú las intentas decir en inglés y suenas más ridículo. Y si lo dices castellanizándolo,
Spotify.
Claro,
Spotify
para.
¿Y cómo dirías tú
para
YouTube?
Para los que no saben inglés.
YouTube.
Yo la hago como pronunciando la F al final.
Tuve una casa.
Los eléctricos no se recomiendan para gente...
Tú a lo tuyo, claro que sí, Gemma. Un minuto, ya te lo has comido.
Claro que sí. Oye, no habíamos dejado esa parte atrás, pero nada, todo tu ritmo, ¿no?
Gemma, es que es una casa. Espíritu salvaje.
Es que es en mi cable.
Sí, ahí el tema.
Ya lo he dicho, güey.
Sí.
Ah. Y si metemos...
¡Qué natural ha salido!
¿Os habéis comido?
Me acabo de morir.
Venga, a ver si suena más natural, venga.
¡Oye! Oye, ¿y si metemos mi entrevista? Estuvo muy chula, ¿eh?
Pues venga, entro entrevista después de esta naturalidad de nuestra chica.
Es encontrar lo que a ti te gusta y te da placer. Es que no sé cómo... es algo que tiene que encontrar uno mismo. Algo que tiene que encontrar uno mismo y que nunca va a venir dado por lo que se diga desde fuera o por lo que la gente piense que tiene que ser placer.
Vale, perfecto. ¿Y algunos sinónimos?
Autoplacer. No lo sé. Autoplacer. Estar cómoda con una misma. Disfrutar. Sí, eso diría.
Me mola.
Muchísimas gracias.
Pues para mí el autoplacer es comerme una buena lasaña.
Oni-chan. ¿Y ahora? ¿Conoces sinónimos de autoplacer XD?
Sinónimos. Pues el... Bueno, es una descripción, el placer de uno mismo, pero claro, sinónimos, no sé, disfrutar, no sé. Disfrutar, por ejemplo.
Para mí es pues el placer que se da uno cuando está solo, uno mismo, ¿no?
¿Conoces algún sinónimo de autoplacer?
Sí, yo creo que para mí comer es bastante placentero.
Para
o sea
mí
que,
también.
Pues estoy de acuerdo, me parece bastante guay.
Estar a gusto contigo misma.
Yo entiendo como autoplacer el placer que te proporcionas a ti mismo, es decir... Yo, cuando pues, me masturbo, me toco para sentir placer, ¿no? Algo así lo definiría.
Mola.
Para mí el autoplacer es sentirte satisfecha, llegar a la plenitud, sexualmente hablando.
¿Conocéis sinónimos de autoplacer?
No, masturbación. Uy. No lo sé. ¿Es así en frío? No sé. ¿Masturbación? No, no se me ocurren más. ¿Tú conoces alguno más?
No. Se me viene a la cabeza algo relacionado con el autoplacer.
Ah, bueno, que no sean sinónimos, ¿te refieres a como
sí,
formas
de decirlo de... o lo que sea?
¿No era eso lo que me habías dicho que te preguntara?
Sí,
hombre, bien. A lo mejor el sexo en sí también, ¿no? Es una forma, aunque sea para... O sea, es algo mutuo, compartido, pero
sí.
También es una forma de placer.
Bueno.
No sé. Los besos también. Incluso abrazos, caricias.
Pues el autoplacer lo podría entender yo como esa capacidad que tiene el ser humano en complacerse a sí mismo, bueno, tocando sus zonas más erógenas y las que le producen un placer satisfactorio.
¿Conoces sinónimos de autoplacer?
¿Sinónimo del concepto de la acción o una masturbación, por ejemplo, valdría como concepto? Bueno, animo a quien... Animo a quien no lo haya hecho a que lo haga porque es una sensación muy placentera y bastante desestresante.
¿El autoplacer? Pues imagino que está relacionado con la masturbación, ¿puede ser? Yo lo he relacionado con eso de primera, sí. ¿Tú qué crees?
Pues la manera de hacerte disfrutar a ti mismo de alguna forma, ¿no? Algo parecido.
¿Conocéis sinónimos de autoplacer?
Voy a decir dar un paseo. Pero bueno, es un poco personal, por así decirlo, la respuesta.
Para mí también creo que es procurar encontrar las cosas que te dan gusto, que te agradan, tanto a nivel sexual como a nivel emocional, a nivel anímico. O sea que un poco lo mismo.
¿Conocéis sinónimos de autoplacer?
¡Pum! Tengo que pensarlo.
Lo que tú quieras.
Es que me sale todo el rato auto,
claro.
Algo, pero no, vamos a intentar buscar otra palabra. Perdón. Ay, no lo sé, chicas, lo tengo que pensar. Es un momento de sinónimos que me está apareciendo.
Bueno, pueden ser dos palabras, ¿no? Disfrute personal.
Claro,
sí.
Es que... No me sale un término. ¿Hedonismo? No. Hedonismo es muy genérico. Hedonismo es como los placeres, el entregarte a los placeres mundanos, por así decirlo. La comida, el dormir. Pues, ¿cómo más? Es que es autosatisfacción.
Autodisfrute.
Recompensa. Autocuidado.
Exacto.
Darse placer a uno mismo, ¿no? Pues, masturbarse o...
Pues nada, una sensación de bienestar propio. Por ejemplo.
¿Conoces sinónimos de autoplacer?
Pues supongo que bienestar propio, sensación... Bueno, yo creo que todo sensación de bienestar propio... Bueno, más o menos eso.
Estético.
Pero qué rayada. Bueno, ¿qué es lo que más os ha gustado?
A mí las respuestas de la gente, la verdad.
Lo de la lasaña.
Yo de verdad, no sé si es porque, o porque le da vergüenza, o porque tienen mi pajonera idea, pero es que, de verdad, qué simplones han sido.
Mira, qué enfadada la palomilla.
No, es que han sido muy simplones.
Me ha hecho gracia lo de la lasaña.
Lo de la lasaña ha sido muy guapo.
¡Lo del
paseo!
Digo, el paseo, y digo, ¿pero qué?
¿Qué? Esta gente no hay que entrevistarla otra vez.
¿De la lasaña?
Aitana,
que para él el autoplacer era comerse una lasaña. O dar un paseo. A ver, hay que, chicos, chicas, que participáis en esa entrevista, un poquito de pimienta y sal a la vida.
salsa.
Perdón. A lo mejor es el eufemismo, quién sabe.
Madre mía, pero a mí se me ocurren muchos sinónimos de autoplacer. Automóvil, que decía auto... ¿Sabes? ¿Qué sinónimos conocéis vosotros?
Autocar.
Oh, tío, no me vaciléis.
¿Quererse?
¿Quererse? Sí. Vale, sí. Es autoestimularse.
Sí, te puedes quedar.
Masturbarse.
Ni siquiera, aunque hayan respondido lo de qué pausa es autoplacer, eso, pero lo de masturbarse sí que es verdad que en ninguno que la entrevista no tenía ni idea.
No, pero a vosotros no suena.
O no tenían idea, o también les daba vergüenza.
Sí, yo creo que va de eso.
A lo mejor es porque han dicho, no quiero decir lo que sé, por cuatro randoms, ¿sabes? Por cuatro personas que me he encontrado así como de la nada, entonces me da corte.
Sí, eso
también puede jugar el factor corte.
Total.
Sí, eso es verdad. Yo es que les he notado más...
¿Tímidos que en otras ocasiones?
Sí, que estaban tímidos que eso.
A lo mejor es que...
¿Qué hace con la mano?
A lo mejor es que ven la Aitana... Y les da como corte decir...
No sé, pero por ejemplo, ¿a vosotros no suena hacerse un dedillo? ¿O una manuela?
Claro,
¿o un 5 a 1?
Claro.
¿Un algo? No,
me suena.
¿No?
A mí una vez en una charla de sexualidad me preguntó un compi si yo hacía dedos.
¡Ah, qué bonito! Eso es íntimo. ¿A él qué le interesa? Oye, si la gente quiere saber más de sexualidad, vamos a invitarles a nuestra presentación de esta tarde de nuestro podcast en la UMH, ¿vale? En el Salón de Actos del Edificio Severo Ochoa, del campus de San Juan. A las 6 de la tarde, que van a estar las estrellas de nuestro programa, todas las colaboradoras y vuestra familia, ¿eh? Y un montón de gente.
Un montón de amogus.
A ver qué discurso me preparo yo, porque...
Ay, qué vergüenza.
¿Y por qué me tendría que dar vergüenza?
Porque, no sé.
Bueno, no nos va a dar vergüenza, ¿no? Vamos a darlo todo. Deberían hacer un vídeo en vez de solo radio. Bueno, pues pasamos ahora de la loca entrevista de Aitana. ¿Cuántas veces se te habrá oído diciendo sinónimos de autoplacer? Sinónimos de autoplacer. Lo metemos en tu nuevo rap, ¿vale?
Hay otra cosa que se me había traído de la masturbación. ¿Habéis oído hacer un
vis-a-vis? XD. No. Ostras, la paloma nos tiene que informar.
Ostras, paloma, estás ahí.
Hacer un vis-a-vis, no la habéis escuchado.
Pero eso no viene de la cárcel.
A mí esa expresión sí me suena.
Sí,
por eso viene el nombre de la serie.
Ah, vale. ¿De la serie de vis-a-vis?
¿No sabes cuál es?
No, es de una cárcel y de presas, ¿no?
Sí.
Sí, pero es más antigua. Vamos con la entrevista de Alonso al gran Carlos de la Cruz, que es un sexólogo. Pues es un tío que sabe muchísimo de sexualidad en personas con discapacidad.
Es majo.
Súper majo. Sí. Es colega de Gaspar, con eso te digo todo.
¿Quién es Gaspar?
Amigo de Luca.
Ah, Gaspar.
Ahí está.
El que fumó en la charla.
Ayer me hizo la misma pregunta. La voy a colgar del altavoz. Venga, ¿metemos la entrevista de Alonso? Vamos allá.
Venga, vamos. Pero antes de todo, quiero que todo el mundo sepa, Carlos, si me permites, que eres un doctor en psicología, sexólogo, director y profesor de varios másters, y para nosotros lo más importante, tu sensibilización con todo lo relacionado a la sexualidad de las personas con diversidad funcional, particularmente con las personas con discapacidad intelectual.
Correcto.
¿Cómo te sientes, Carlos?
Tranquilo.
De acuerdo. ¿Quieres que comencemos?
Sí, cuando quieras.
Estupendo. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios, Carlos, de la masturbación para la salud sexual y emocional?
Vale. Fíjate. Antes de hablar de masturbación, la pregunta, o por lo menos yo preferiría hablar de ¿cuáles son los beneficios de poder expresar y vivir la sexualidad? Y eso significa que en algunos casos será a través de la práctica de la masturbación y en otros no.
Vale.
Pues compartidas. Pero a mí me parece importante que la masturbación no sea un objetivo, sino que el objetivo sea que las personas con discapacidad, con diversidad funcional, puedan vivir y expresar su sexualidad. Lo cual nos lleva incluso a pasos anteriores. Es decir, para poder disfrutar de la sexualidad hay que tener información, hay que tener intimidad, hay que aprender a tener relaciones personales, hay que aprender a tomar decisiones, es decir, como que tiene más hilo. Digamos, una primera idea será de no buscar atajos.
Vale. O sea que entiendo que el concepto es como más... En realidad tiene más información de lo que parece, ¿no?
Personalmente así lo creo. Quiero decir que la pregunta muchas veces lo que preocupa a las familias, incluso a veces a la propia persona con discapacidad, es el tema de, y lo ponemos en titulares y subrayado, la masturbación. Pero mi consejo sería que para resolver el tema de la masturbación, igual hay que echarse un poquito atrás, tomar perspectiva y no hablar de la masturbación, sino de la persona que se masturba. Y cuando hablamos de la persona que se masturba, hablamos de una persona que es cuerpo, que es identidad, que es orientación, que es deseos. Entonces empezamos a contextualizar la masturbación, porque en realidad, y esto no es un secreto, el tema de la masturbación va a tener distintas soluciones en función de cada persona, cada hombre, cada mujer o cada persona binaria.
Entiendo, o sea que es casi más hablar de la persona más que del propio gesto en sí.
Sí, algo así.
Vale. ¿Y cómo puede afectar la masturbación? ¿Cómo puede afectar negativamente las relaciones sexuales con una pareja?
A ver, hay una frase que yo repito con cierta frecuencia, que la sexualidad vale para la masturbación y vale para las relaciones eróticas compartidas. Más importante que lo que se hace es cómo se vive eso que se hace. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo vivo la masturbación con culpa, a lo mejor no me genera bienestar. Si la vivo con miedo, a lo mejor no me genera bienestar. Y trasladado al tema de las relaciones de pareja, es algo parecido. Si las vivo como una obligación, como una meta, si la vivo con falta de deseo, pues a lo mejor tampoco es bienestar la palabra que va a concluir. Y el objetivo de las relaciones eróticas es la salud, es el bienestar, es la satisfacción, es el placer, no es conseguir hacerla. No tiene ningún sentido que nos planteemos como objetivo que una persona consiga masturbarse o consiga tener relaciones sexuales. El objetivo es que si las tiene, las disfrute.
Vale, lo entiendo. O sea, es la forma de vivirlo. O sea, que sí. Hay que sentirlo, básicamente, ¿no?
Lo cual es cierto para personas con discapacidad, a ti, para mí y para todas las personas que van a escuchar esto.
Entiendo.
O sea, esto no es exclusivo de las personas con discapacidad. Lo que pasa es que las personas con discapacidad muchas veces, como no damos la capacidad de decidir, pues pensamos que nosotros sabemos lo que les conviene. Y ahí a lo mejor nos estamos equivocando.
Vale, veo por dónde vas. Entiendo lo que quieres decir. Es casi más la forma de vivirla que... No, es más la forma de vivirla. Si la vives ahí... Es con miedo, como tú dices, o con algún sentimiento negativo, a lo mejor no es del todo productivo, a lo mejor no es todo lo que tú esperas, ¿no?
Tal cual lo está diciendo.
De acuerdo. Y hablando de personas con discapacidad, concretamente con diversidad funcional, ¿también tienen derecho a vivir una sexualidad normalizada y exenta de tabúes? ¿Por qué hay este miedo? ¿Por qué está el mito de las personas con discapacidad no pueden disfrutar de una sexualidad sana, normalizada?
Bueno, yo, primero aquí, me permite tratar de ser optimista y pensar que esto está cambiando. Es decir, uno ya es mayor, entonces ya puedo hablar con cierta perspectiva y te aseguro que el discurso de los profesionales, las profesionales, las familias, de las propias personas con discapacidad respecto a la sexualidad, en los últimos 20, 30 años ha cambiado la mayoría. Queda mucho por hacer, pero ha cambiado. Es decir, estamos en camino. Y esa parte me parece importante. Y digo, aquí me vais a permitir que hable como mayor.
Sí, adelante, como quieras.
Sí, no, pero quiero decir que claramente, cuando yo empezaba hace 30 años o 40 años, las cosas no estaban como están ahora.
O sea que aunque queda mucho trabajo, aunque todavía queda mucho, sí. Se está cambiando la mentalidad.
Eso es, pero ojo, queda mucho trabajo en el ámbito de las personas con discapacidad o diversidad funcional, pero queda mucho trabajo en los institutos, en los colegios de educación primaria, en educación infantil, en el trabajo con las familias, en los centros de salud, etc. Quiero decir que el tema de la sexualidad no está resuelto en muchos ámbitos. Mm. Y luego volviendo, ¿por qué en el ámbito de la discapacidad todavía se ve así? Bueno, pues porque... Aunque estamos cambiando, y ya digo, yo creo que hay una generación que empieza a ver las cosas de otra manera, lo sexual se sigue asociando mucho a la juventud, a la belleza, a la pareja, a la heterosexualidad, al coito y a la posibilidad de reproducción o de convivir en pareja. Muchas de estas cosas que acabo de decir excluyen a las personas con discapacidad. No todas son jóvenes, no todas se aproximan a modelos de belleza, no todas van a tener pareja, no todas, en fin, se alejan de ese modelo, de ese estereotipo. Y muchas veces nos parece que si no estás cerca de ese modelo o no te puedes acercar a ese modelo, tu sexualidad no es interesante y por tanto no es cultivable, por tanto no la educamos, por tanto no la prestamos atención. Y luego además los medios de comunicación refuerzan esta idea. Ya te digo que creo que está cambiando, pero basta asomarse a cualquier revista, de esta divulgación general, que hablen de sexualidad y fijarse en las ilustraciones. Y cuando veamos las ilustraciones, ya veremos cuánta gente quedamos fuera. Porque las personas con discapacidad están fuera, pero las personas que ya tenemos años también estamos fuera. Ese modelo es el que nos está está excluyendo a las personas con discapacidad. Por eso, insisto, lo de volver a tomar perspectiva. Vamos a alejarnos. Y cuando nos alejamos, vemos una sexualidad que tiene que ver con todos los cuerpos, que tiene que ver con todas las identidades, que tiene que ver con todas las orientaciones, que tiene que ver con la gente que tiene pareja y la gente que no tiene pareja, que tiene que ver con las minorías eróticas. Y entonces empezamos a ver un terreno de juego donde cabe mucha gente, que es horizontal y no es piramidal, donde hay gente que está más arriba y gente que está más abajo. El terreno de juego de las sexualidades es horizontal, donde desde luego yo como sexólogo y también creo como persona, pues debo considerar que no hay sexualidades mejores o peores.
De acuerdo. O sea que se debería de abogar por un modelo más unitario y en el que se incluyera todo el mundo.
Sí, sí.
Es la idea.
Pero, fíjate, yo estas cosas... Además, el otro día escuchando a una compañera, Noemi Parra, que ha escrito además sobre estos temas y yo creo que es va a ser un gran referente en estos ámbitos, decía, la diversidad, que es lo que yo propongo, tener una mirada diversa, la diversidad nos hace más objetivos. Y eso presenta mucho juego. Es decir, si aprendemos a ver un mundo diverso, vamos a ser más objetivos. Porque cuando solo vemos una parte, y vemos lo cis, vemos lo heterosexual, vemos lo capacitista, vemos hasta lo que no está racializado, no somos objetivos, porque no estamos viendo la realidad completa. Por lo cual, el tener esa mirada inclusiva nos hace ser más objetivos. Y además es ciencia, quiero decir, no es un capricho. No es algo que hayamos decidido entre tres. Y digo, mira, ahora me aprendo esta frase y la suelto. Y fíjate qué buenos somos. No, la ciencia nos dice que las personas son diversas.
Claro, al final cada cual es como es, ¿no?
Tal cual.
Por eso hay tantas personas en el mundo, entre otras cosas. Porque cada cual es... Una persona es una persona. Somos un montón y cada persona es un mundo, ¿no?
Por ahí va, por ahí va.
Vale. Y oye, Carlos, ¿cómo puede ayudar la masturbación a aliviar el estrés y la ansiedad?
Yo en principio, honestamente, no creo que la masturbación debiera ser como un medicamento, una receta para aliviar la ansiedad y el estrés. La masturbación tiene que ser un deseo erótico. Es decir, que vale que la masturbación pueda aliviar el estrés, pero también la pelota de goma, también aprender respiración. Con lo cual quiero decir que yo asociaría más o trataría de asociar más la masturbación a un deseo erótico, a ganar de disfrutar, a ganar de sentir placer, que aliviar el estrés. Si alguien le alivia, que lo haga, pero a mí esa, como sexólogo, me interesa menos esa masturbación.
Entiendo. Este es un tema muy controvertido, pero el porno, ¿puede ser sano o viable con fines de autoplacer? ¿Puede ser adictivo?
Adictivo puede ser todo. Con lo cual yo no seré quien diga que el porno no es. Puede ser adictivo el porno, como es adictivo ¿cómo se dice esto? Los juegos de ordenador, o es adictivo la televisión, o es adictivo el deporte, o es adictivo muchas cosas. Vuelvo a la frase, lo importante no es lo que se hace, sino cómo se vive eso que se hace. Yo entiendo que cuando el porno se vive desde la conciencia de que eso es una película y no es el mundo real, el porno a lo mejor no genera tanto daño.
Claro, ahí está la mentalidad.
porque mucha gente piensa que que es real y no es real. O sea, eso es una película, están todo el rato haciéndolo, ¿sabes? Y realmente eso es una ficción, ¿no? Pero hay como gente que se lo toma a pecho, que dice, esto, si se hace tanto tiempo, puede ser real. Pero es que no es real, es ficción. Está como practicado todo.
Sí, pero es curioso, ya te digo, el porno tiene muchas historias, pero es curioso que siempre que hablamos del porno, los que hablamos del porno nunca nos sentimos afectados por el porno. Es decir, a nosotros no nos han maleducado, a nosotros no nos genera ningún malestar, es decir, se supone que sabemos ver. Y siempre hablamos de la gente. Bueno, pues cuidado, porque a lo mejor la gente también sabe verlo y a lo mejor nosotros estamos más afectados de lo que pensamos.
Claro, claro. Vale. Es más raro porque al final mucha gente empieza muy pronto viéndolo, ¿no? Sin consentimiento, de casos que incluso lo ven a los 9 años, a los 12, edades muy tempranas. ¿A qué se debe este fenómeno de que se comience a ver pronto, por decirlo así?
Sí, pero fíjate, yo haré una reflexión. Yo no tengo los datos. Entonces, habría que ver cómo se ha hecho el estudio, ver cómo se ha preguntado, porque no es lo mismo verlo de manera ocasional y tropezarte con él porque has entrado en una página y de repente lo ves, que verlo porque lo buscas. No es lo mismo encontrarlo que buscarlo. Y no es lo mismo porque mucha gente que lo ve, a lo mejor les genera rechazo, y de eso no lo decimos. Y a lo mejor muchos niños...
Carlos, se ha congelado la imagen. ¿Está todo bien?
Sí, yo te veo bien. ¿No me ves? ¿No me escuchas?
Sí, es que se había congelado la imagen.
Ah, vale. Yo en principio estoy aquí al lado de la wifi, o sea que no debería generar grandes problemas. Te decía eso del porno. Y luego también una reflexión. Es verdad que se ve pronto el porno. Pero fíjate, yo antes decía y apelaba a mi experiencia, a mi edad. Cuando yo me formé en sexología, ya empezábamos a decir que los niños accedían al porno en aquel momento a través de fotografías, revistas o relatos demasiado pronto. Y eso fue hace 30 o 40 años. Y desde entonces no he dejado de escuchar todos y cada uno de los años que cada vez se accede antes al porno. Entonces ya no sé yo si siempre estamos en el antes. Porque además, si es cierto que cada vez se accede antes al porno, y llevamos 30 años con esta cantinela, tengo la sensación que tanto los profesionales de la sexología como las administraciones, como los profesionales de la educación, estamos llegando tremendamente tarde a buscar soluciones, porque este problema sabíamos que existía, insisto, desde hace más de 30 años.
Ya veo, o sea que se ha hecho la vista gorda con este tema, ¿no? Es como que el problema siempre ha estado, pero nunca se le ha dado la suficiente visibilidad o la suficiente importancia como para tener que ocuparnos de este asunto, ¿no?
Yo tengo la impresión de que algo de eso hay. No es lo único, pero algo de eso hay.
Vale, he entendido. ¿Existen técnicas o consejos, por cierto, para volver a lo de antes, a la masturbación? ¿Existen técnicas o consejos para mejorar la experiencia?
No lo sé. Porque aquí yo creo que lo importante es que cada persona escuche a su propio cuerpo, trate de llevar su propio ritmo, utilice los estímulos que considere más adecuados, se permita, en línea de lo que tú estabas diciendo, el ensayo y el error. Es decir, bueno, pues pruebo de una manera, me gusta, la repito, pruebo de una manera, no me gusta, dejo de hacerlo. Pero yo no soy capaz de dar una técnica que valga para todo el mundo, más allá de escuchar los propios deseos. Es decir, si se hace algo que se desea, de la manera que se desea, es probable que salga bien. Si se hace algo que no se desea, de la manera que no se desea, no tiene pinta de que vaya a salir bien.
O sea, que tienes como que desearlo, ¿no? Tienes que decir, tengo que hacer esto, lo deseo, quiero saber cómo es, ¿no? Entre curiosidad y deseo, porque al final tienes que tener el deseo, pero también la curiosidad de saber cómo es, ¿no?
Sí, por supuesto, pero el deseo, a todo esto se entra por la puerta del deseo. Yo no conozco a nadie que se sienta feliz masturbándose sin ganas.
Claro, claro, imagino. Es como... Sí, sí, sí.
Aunque consiga calcular, ¿eh? Que si es un tío, una mujer, a lo mejor a muchas mujeres les costará más. Pero si es un hombre, o algunos hombres, si consiguen eyacular sin ganas, no creo que eso les reporte ninguna satisfacción y ningún placer.
Vale. O sea, que hay que desearlo, hay que tener el deseo, hay que decir, tengo que hacer esto, deseo hacer esto, ¿no?
Eso es. Esa es la idea.
Esa es un poco como la forma correcta, ¿no? Para que todo salga bien, ¿no? Más que nada.
Yo entiendo que sí. Fíjate, para que salga bien, no. No me atreveré a afirmar tanto. Pero para que pueda salir bien. A veces cumple todo y sale mal, pero para que pueda salir bien, esos son los mínimos. Y a partir de ahí empezamos a hablar.
Vale. Entiendo tu punto, la verdad. La masturbación puede... ayuda a mejorar la autoestima y la confianza de todas las personas, independientemente de su condición, tanto física como mental.
Es mi vida. Vuelvo a lo de antes, temo que me repito, ¿no? Pero claro, que si yo hago algo que deseo, de la manera que deseo, con intimidad, con comodidad, con tiempo, pues claro que me hace feliz, me genera bienestar. Pero si lo hago de otra manera, no. Por lo tanto, vuelvo y perdonar, que es la tercera vez que lo digo.
No pasa nada.
Que todo eso sea verdad, más importante que lo que se hace es cómo se vive eso que se hace.
Vale. Carlos, a mí me ha gustado mucho el tenerte aquí en esta entrevista. Ha sido es un honor haberte tenido como invitado. Hemos aprendido a ser más conscientes de cómo hay que hacerlo, ¿no? Con la forma en la que hay que verlo. Hemos visto también no solo cómo hay que conseguir una masturbación que pueda alegrar a esa persona, sino también a ser más conscientes un poco de lo que está pasando con el porno y por qué no se le había dado la suficiente importancia. Me ha gustado mucho tenerte aquí. Has respondido a un montón de dudas que yo tenía, un montón de tabúes que como mucha gente también los tiene, quiere aprender más del tema. Y a mí, sinceramente, me has dado mucha confianza, la verdad. He podido aprender mucho contigo, lo cual me hace feliz el haber tenido a alguien como tú, que sabe del tema. Así que, bueno, yo encantado
muchísimas
contigo.
Muchas gracias y que sigáis ocupándoos de estos temas que yo creo que son importantes. Estamos mejor que estábamos, pero queda mucho por hacer, así que bienvenidas estas charlas.
Sí, me alegro mucho de haberte tenido, Carlos. Muy amable.
Ven, sed felices, cuidaros.
Lo mismo digo.
Bueno, ¿nos vamos o nos quedamos?
Vamos
a la presentación de nuestro podcast, la 6 en San Juan, en Severo Ochoa. ¿Algo más?
Adiós.
Que decir? Chao, pescado.
Adiós.
Me la aspiro vampiro.
Si podéis.
Chaito.
Si queréis conocerme, podéis, XD.
Se os quiere mucho.
Soy Amogus.
Estoy disponible.
Gracias por vuestra atención.
Escribirnos si queréis conocer a Gema.
Y a mí...
Si pero buscas, bueno, pero bueno.
Si buscas pareja, contacta con Gemma.
Y si buscas una amiga super maja, contacta con Aitana.
Con Taisa. Ah, ¿maja tú?
Con Aitana.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós, gente! Adiós. ¡Os quiero, Barbie!
I hear Jerusalem bells ringing.
sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.